Siempre es bueno orar y siempre es bueno pedirle a Dios, siempre es bueno creer que cosas buenas pueden suceder en un día tan hermoso como este, que hasta las hojas de los árboles brillan, que está súper despejado y ha estado lloviendo diario y todo bonito, hasta huele bonito el día de hoy. Y en un día como este es difícil a veces imaginar que cosas feas puedan suceder en el mundo. Cerca a Cuernavaca hay un lugar que se llama Tepoztlán, y a lo mejor tú lo conoces y yo no, ¿verdad? Pero Tepoztlán siempre lo saludo cuando he venido de Tehuacán, siempre pasando, digo, qué bonito pueblo, qué típico. Y ahora me dicen que hay brujería, que hay esto, que hay hippies, que hay drogas, que hay todo esto. Oh, ¿cómo es eso? Que no pueden dejar nada intacto, que no pueden dejar un lugar bonito sin que empiecen con esas cosas. Ismael y Lulú han estado yendo durante 14 años a Tepoztlán, junto el viernes, junto con los muchachos que vinieron de Texas, amigos de los Brown. Ellos fueron a Tepoztlán a hacer un poco de evangelismo. Les tocó un diluvio de tamaño industrial. Creo que de esos que compras 24 en Sam's y listo, ¿no? Pero muy animados. La gente allá ya se está orientando y considerando como parte de nosotros. Entonces, y si no los conoces, ¿cómo va a ser? No, un día vas a estar peleando el mismo lugarcito en el estacionamiento con alguien de Tepoztlán, que es tu hermano, que se considera semilloso. Y mira, entonces, yo creo que poco a poco tenemos que ir conociendo esto. También ayer fueron a Tlamacazapa, Guerrero, y estuvieron con 28 niños y 8 adultos. Eso es algo, yo durante muchos años iba a la Sierra Negra en Puebla. Es un trabajo cansado, pero es algo tan especial y tan lindo. Y si no lo has hecho y si Dios no ha puesto eso en tu corazón para hacerlo y vivirlo, es difícil a veces comunicarte lo que se siente estar con ellos. Y a veces, y podríamos decir, sí, pues sí, porque ahí estás ayudando a tus pobres, ¿no? A tus humildes. Y no es eso. La verdad, hasta a veces muchos de ellos, sobre todo si es con zona cafetera, no sufren de esto. Viven sencillo porque pues así es, ¿no? Pero más que eso, estás llegando al nervio cuando estás en la sierra, porque es donde menos ha tocado, por decir, la civilización. Y fíjense que en las zonas, por ejemplo, por Songolica, Veracruz, que también hablan náhuatl, es arriba de Orizaba, es una zona de cultivo de café y todo. En las áreas más difíciles, donde decían, aquí no puedes entrar porque la gente es, todos son matones. Para que vean, en un lugar que se llama Vicente Guerrero, dice, aquí somos civilizados, allá de Telpatlán para arriba, esos sí son terribles, esos son serranos. Y yo decía, bueno, para ser serrano, entonces, ¿qué? Entonces, no, porque aquí nos matamos a pistolas, eso sí, pero como gente, y allá con machetes. Entonces, o sea, ¿qué? Entonces, y hay algo en eso para nosotros, ¿verdad? Porque todos nos creemos más o menos ya pipiris nice y bien, y de repente siempre va a haber algo más terrible que tú. Entonces, pues eso es algo que creo que vale la pena saber que se está haciendo. Yo no he tenido todavía la oportunidad de visitar ni Tepoztlán ni Tlamacazapa. No he tenido la oportunidad, pero pronto espero poder ir y ver y todo. Es interesante saber, un amigo mío que ha estado trabajando como 25 años en la traducción de náhuatl de sureste de Puebla, ellos pudieron lograr el doblaje de la película de Jesús en náhuatl de sureste de Puebla. En náhuatl de Guerrero ya estaba, eso es a partir de 98, entonces un poco antes, entonces existe eso. Y donde pasas esa película en el idioma materno de la gente y donde menos hablan español, no, así caciques con su pistola, llegan en su caballo y su machete así en su portamachete, pues de cuero en la montura, y llega muy así, sus bigotes y muy así, y sus pistolas y todo.
¿Qué es eso?
No, pues es esto, y así, todo en náhuatl, por decir. Y y se quedan, al rato desmontan, y al rato ahí están, al rato quitan el sombrero y al rato están llorando. Hombres terribles. Entonces, en un lugar, la gente se va a acabar y no vamos a ver Segunda Tesalonicense, pero no le hace. En un lugar, fue de tal manera que la gente amarró sus niños en casa porque tenían miedo. ¿Qué es esto? Porque luces y ruidos saliendo de cajas. Estamos hablando de allá, más allá del sol. Entonces, y pasaron la película y todos los adultos detrás de árboles y arbustos, así. Así, la neta. Y la siguiente noche, todo el pueblo, y prácticamente todo el pueblo, recibió a Cristo. Hay casos así. Hay un lugar donde, por Songolica, donde oían el rumor de todo esto, entonces solicitaron, juntando firmas y cooperaciones y todo, solicitaron que les enviara un cura. Entonces llega el padrecito y resulta que es el último en su familia que no es cristiano. Todos se han convertido y es el único porque es sacerdote, pero está muy abierto. Entonces, no, esta película está bien, hay que verla. Entonces empezaron a juntar firmas para sacarlo y ya no podían. Entonces, o sea, es algo, y yo creo que el tiempo está acercando en que nosotros tengamos que voltear la canasta, desparramar todo y sacar el evangelio fuera de esta carpa a los lugares más difíciles y que viven aún en mucha oscuridad. Entonces, después vamos a estar viendo eso más. Hay una oportunidad el 15, 16 y 17 de septiembre. Si te gusta un grito y una noche mexicana, puedes ir a Garibaldi en México, donde van a hacer la inauguración, un concierto, probablemente con salsa y merengue y cuanto más, a partir del 15 de septiembre. Entonces ahí podamos todos nosotros gritar ¡Viva México en Cristo! Y entonces eso va a ser otro evento evangelístico netamente. Creo, si no hay otra cosa y no se cae el techo, vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí en Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y hemos visto en estos días acerca de la venida del Señor, el día del Señor, el día de Cristo. La Biblia habla de diferentes cosas que no son precisamente días sinónimos. Coinciden un poco en que la etapa de historia en donde se encuentra más o menos es en los postreros días, pero el día de Cristo es lo que a ti en lo personal te interesa mucho, porque es el tribunal de Cristo donde Él dará galardón. Por eso dice en Hebreos 10, al final de Hebreos 10, dice que no perdamos nuestra confianza, ya que tiene grande galardón y nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibamos el galardón. Entonces, eso es el día de Cristo, eso nos interesa mucho en particular, y dice el primer versículo esto mismo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y eso es el día de Cristo. La venida del Señor Jesús para el creyente le interesa porque es el día de nuestra reunión con Él. El día del Señor viene en el versículo 2, que dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjate, entonces, todo cristiano, la Biblia enseña muy claramente que todo cristiano puede, debe y necesita estar ansiando y anhelando el día de Cristo, el día del Señor, por decir. En el Antiguo Testamento los profetas luego decían: ¿por qué están diciendo, ay, que venga el día del Señor? El día del Señor es terrible, es ardor de fuego, es destrucción, es desolación. ¿Por qué quieren el día del Señor? Dice. Ahora, nosotros tenemos en espera el día de Cristo, y eso sí. Por eso al final de Apocalipsis dice: el Espíritu y la Esposa, o sea la Iglesia, dicen: ven. Así es, Señor Jesús, ven pronto. Entonces, ese deseo, ese anhelo, ese suspiro es por el día de Cristo en que seamos reunidos con Él. El día del Señor es cuando ya se ejecuta la sentencia. Y eso es lo que vimos hace 8 días, dice en versículo 7 de capítulo 1, dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso no es el tribunal de Cristo, no es las bodas del Cordero o el día de Cristo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no consideraron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eso sí, suena feo, y es. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Okay, entonces hay que diferenciar entre eso, y hay otro día que es el día de Dios, y Pedro habla acerca de esto, que el día de Dios es cuando los elementos arderán, literalmente se desatarán los elementos, o sea, las moléculas, y va a haber una fisión atómica. Y ¿has oído de la teoría Big Bang? Que los evolucionistas, como ya no pueden de otra forma demostrar o sostener su teoría, entonces hasta ya están empezando con en el momento de la creación en que Dios dice sea la luz, y una enorme explosión. Nada más que ellos, porque Dios hace así: sepárense las aguas, salga la tierra seca, haya esto, haya el otro, y arroja las estrellas de sus manos como quien sacude gotas de agua, y Dios hace, y en 6 días hace todo, y el hombre necesita millones y millones de años para hacer una cosa. Y luego decimos, no, pero es que esto, sí, pero el hombre diseña calles como en Cuernavaca, y Dios hace las cosas en orden, con lógica. ¿Verdad? ¿Nunca te has formado en alguna dependencia y tratado con burócratas? O sea, y dices, ¿qué? ¿Es necesario esto? O sea, te frustras y te enojas y todo eso. Y Dios no hace eso. Mira, a las cosas a como Dios las hizo, funcionan bien. Y el hombre viene y empieza a estropear, y desobedece, y trastorna, y voltea todo lo que es el universo. Y donde entra el hombre, entra un virus que se llama el pecado, y contamina todo el sistema. Entonces, llegará el momento en que Dios diga, bueno, como dice en Hebreos, que Jesús sustenta, Él mantiene en unión por la palabra de su autoridad, mantiene todo el sistema molecular y atómico y todo, hasta de tu cuerpo, Él lo mantiene. Y cuando Él retira su voluntad de que las cosas se mantengan como están, se desatan los átomos y las moléculas, y todo arde, y en un estruendo pasan cielo y tierra, y todo queda expuesto y desnudo delante de un gran trono blanco, y ya todos tienen que dar cuenta, vivos y muertos, ante el que vive para siempre. Entonces, okay, versículo 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Implica entonces que es posible movernos de nuestro modo de pensar, ¿verdad? Ni os conturbéis, es posible conturbarnos, ¿verdad? Estar incómodos y preocupados y medios confundidos. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Entonces ya estamos viendo, ¡ay! Hay una apostasía y un hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, hay una parte, yo de una vez les voy a decepcionar. Hay una parte en Apocalipsis donde habla de que hay 5 y el sexto es el séptimo, el sexto es el octavo y viene otra vez y ya se fue y todo eso. Y empiezas con tu... yo vi Niñera a prueba de balas. La otra noche mis hijas alquilaron una película y hay una parte donde Vin Diesel, bien violento y todo, y rudo y todo, y tiene que hacer el baile del oso Peter Panda. Entonces, y es tres pasos, saltar así, y un paso atrás, y luego hacer así, y todo. Pero realmente es la clave para entrar en donde está un programa de defensa nacional escondido. Entonces, tiene su chiste, ¿no? Me reí a veces, pero en fin, esas claves y fórmulas y que el mapa del tesoro y que luego tres pasos y en el encino muerto o hueco hay una cosa y otra pista y sigues así. Yo les voy a decir franco, yo no estoy buscando ni me interesa mucho saber quién es el anticristo ni quién es el falso profeta. Espero nunca tener que saludarle de la mano, ni decirle buenos días, ni tener su retrato en mi cocina o algo así. No me interesa. La verdad, en 30 años que soy cristiano, no me han podido interesar. Y fíjate, ¿te gusta algo misterioso? En un periódico en 76, recién yo tenía como un año de convertido. No estoy mintiéndoles, no estoy engañando, perdón, se me va el avión. Nada más. Tenía como un año en Cristo. Y voy saliendo de una tienda tipo Oxxo, y hay unos periódicos, y veo, y hubo de todos los jefes de gobierno de la Unión Europea, que era embriónica hace 30 años, o sea, ahí estaban y todo, y ahí están en formación como una B. Y mero en el pico de la B, y va diciendo, fulano de tal, primer ministro, y que esto, que Francia, que Alemania, que esto, que el otro, hombre desconocido, y sigue con todos los nombres. El mero que, y todos están así, o sea, hazte cuenta que es la foto de graduación, ¿no?, de tu escuela. Y el mero en el centro que todos están, él es la bisagra, o el pico, o la piedra del ángulo, si tú quieres. Hombre desconocido, digo, ¿cómo es posible que, o sea, de prensa internacional, sepan quiénes son todos en primera fila y abrazando a los demás, es un hombre desconocido? Y dices, ¡ay! Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, el día del Señor, yo espero el día de Cristo. Y sabes que para el día de Cristo nada espera. Es muy importante darnos cuenta. Y muchos dicen, no, mira, 30 años. Sí, yo vine corriendo a México hace 24 años, hace 26. Salí de universidad, empecé a estudiar y a hacer esto para venir a México. Porque digo, en 2 años máximo viene Cristo por la iglesia. Y si no hemos predicado el evangelio en México, ya no habrá oportunidad. Y así, y muchos años han pasado, como ves. Y alguno podría decir, no, lo que pasa es que eso han dicho. Y a mí se me hace que es una táctica que usan para mangonear y manipular y picar a los cristianos, que sean así, que no se salgan de la raya, que sean cumplidos y fieles asistentes y todo eso, y que vayan diezmando y asistiendo y participando en todo. ¿Sabes qué? Es muy cansado hacer eso. No creas que eso sea una manipulación nomás para mantenerte entretenido. Porque es muy cansado mantener a toda la gente así participando, asistiendo y feliz. No más checa en tu propia familia. En un lapso de, ¿qué será? 10 minutos están todos contentos y creo que es cuando están dormidos. ¿Verdad? Y entonces imagínate, mira alrededor de ti y todos aquí, ahora se ven, les hice reír y ya se ven contentos. ¿Eso cuánto va a durar? Ok. No es una manipulación, no es una forma de controlar a la gente. Lo que pasa es que realmente no estamos en espera del día del Señor. Eso no me interesa, porque ya vimos en capítulo 1, eso es para los que no obedecen a la verdad, no aman la verdad, no consideran a Dios. Es el día del Señor, es un día terrible, ¿ok? Como dice la Biblia. Estamos esperando el día de Cristo, las bodas del Cordero. Cuando alguien se casa, no está esperando que venga el cobrador a decir ya se atrasó tres meses en su pago de refrigerador. Que nadie está pensando eso. Están esperando el día de su boda, ¿verdad? Y toda la preparación y todo el afán es para ese día. Y todo nuestro trabajo y todo eso es para poder sentarnos juntos en las bodas del Cordero. Y por eso dice, bienaventurado el que es llamado a las bodas del Cordero. Y te pregunta esta mañana, ¿te ha llegado tu invitación? ¿Sí? Porque aquí está para que tú puedas conocer y leer, saber dónde, qué llevar, qué vestir. Nadie os engañe, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Mira, Pablo escribe esto en el primer siglo, donde en un mundo, en el Imperio Romano, donde el emperador era el Pontifex Maximus, o sea, el puente máximo para llegar a lo celestial. ¿Ok? Entonces, y todavía dice, no, esta no es la apostasía. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, que la apostasía no es el ecumenismo, ¿ok? No es. Pero el ecumenismo va a ser instrumento de la apostasía, ¿ok? Es al revés. Y todos hemos ido a una feria y que tienes que tener cuidado en donde hay mucha gente y todo, porque los carteristas, alguien te empuja y dices, ¡ay! Y cuando te das cuenta, tu celular, tu cartera y todo se fue. Pero, y tú estás mirando a este, ¡suéltame! Y le revisas y no tiene nada. ¡No! Es la viejita con la bolsa de mango y papa que ya se fue para allá. Entonces, que no hay que ir con la finta, pues. Hay trampas. Y tenemos que estar atentos a eso. Y todos dicen, ¡ay, es el ecumenismo! Mira, yo salí de la iglesia episcopal. Cuando yo fui confirmado, el obispo dio un sermón de la palabra de Dios, explicó lo apostólico, impuso manos, y así yo tenía como 12 años. No entendí nada, pero reflexionando después me doy cuenta que sí era, pues, por ahí. Cuando 7 años después mi hermana fue confirmada, en la episcopal no es primera comunión, aunque sí ya puedes comulgar, pero no es de chiquito, sino como de 11 o 12 años. Tenía en su, sería su sotana, el obispo, estrellas, medias lunas, símbolos y todo eso. Así yo dije, este tiene un complejo. Yo ya era cristiano, digo, pobrecito, este tiene un complejo. Se cree Yoda o no sé qué. O sea, dije, no, eso está mal. Y habló una de tonterías. Y unos años después, él apareció en una reunión de Nueva Era en que estaban invocando a modo de gente indígena de California, espíritus de renos, de búfalos, así que para tener la fuerza y no sé qué. Y digo, es un obispo. Toda la diócesis de California, el estado más poblado de los Estados Unidos, y es el obispo, el encargado de esto, y totalmente. Por eso el ecumenismo es instrumento de la apostasía. No es al revés. ¿Ok? Entonces, por esta razón, versículo 3 otra vez. No, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es la palabra femenina. En su forma masculina es apostación, y es traducido en el resto de la Biblia apostación como divorcio. Entonces la palabra masculina es divorcio y la palabra femenina es apostasía. No me gustan esas palabras griegas, por decir, cuando nomás las pasan al español así tal por cual, porque lo que pasa es que entonces como bautizar, como apostasía, porque tiene cero significado. Apostasía ya significa lo que tú quieras. Pero cuando tú entiendes que realmente es un tipo de divorcio, entonces tenemos que ver que apostasía no es, ¿sabes qué? Tus amigos inconversos no están en apostasía. Porque para que haya un divorcio necesita haber primero un matrimonio. Fíjate. Entonces tienes que llevar esto en mente para entender lo que está pasando. Y por eso tenemos que ir más adentro y no estar cazando apaches a cada rato. Tranquilízate más. Fija tus ojos, dice, vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ok, entonces pon tu mirada donde tiene que estar, porque con eso no te desvías. Fíjate que un corredor en una carrera, hubo apenas en las Olimpiadas anteriores, pasadas, hubo uno que yo lo vi, y la hacen así en cámara lenta y todo eso, que él iba ganando. No iba a ganar el... No, sí iba para el oro, realmente. Iba ganando, ganando. Y se voltea. Porque oye pasos de otro. Y porque se voltea como que afectó su ritmo. Y se atrasó y quedó hasta después del bronce. Y ¿sabes qué? Después del bronce no hay nada, hijo. Ni papel aluminio. O sea, no te toca sino oro, plata o bronce. Entonces, imagínate. Y tenía asegurado por varios metros la medalla de oro. Entonces nosotros tenemos que correr con paciencia, no oyendo pasos, no brincando que, ay, o sea, no, sino así, así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Okay, entonces, para una buena forma de mantenerse casado es no ver otros. También, ¿verdad? Dice en Santiago que el pecado nace por nuestra concupiscencia, por esos deseos que tenemos. Entonces, nace, es concebido por nuestro deseo, y cuando se lleva a cabo el pecado, produce muerte. Entonces, el punto inicial es ahí. Entonces, puesto los ojos en Jesús. Y algunos se hacen expertos, ¿no? Y hasta ya se vuelven conferencistas y todo sobre el anticristo. ¿Sabes qué? ¡Qué mal negocio! Porque él va a perder. O sea, ¿quién quiere ser un experto en un perdedor? ¿Qué va a hacer? O sea, mira lo que va a sucederle. Dice versículo 8, en entonces se manifestará aquel inicuo. Y todo el mundo, con la boca abierta y bien admirados. Pero dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ¡zas! Y destruirá con el resplandor de su venida. ¿No sería mejor ser conocedores del resplandor de Dios y la palabra que sale de su boca? ¿Verdad? Porque eso es para siempre. ¿Quién se hace? Hay una página en internet acerca de perdedores. Pero hay mucha inspiración ahí porque es gente que en el deporte sobre todo, que casi ganó. Y lo que tuvo que superar y sufrir para llegar a donde... O sea, realmente es un tipo de ganador porque no se dio por vencido. Pero en fin, no hacen pósters ni películas de perdedores. Todo mundo sabe quién es Jesús. Y todavía andamos con ese suspenso, no ese pendiente. ¿Y quién es el anticristo? ¿Qué importa? Va a perder. El Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. ¿Qué importa? Ese hombre desconocido, pues a lo mejor era nomás un fotógrafo chismoso que se coló. Pero yo podría armar una doctrina y una conferencia y me invitas y me das ofrendas y todo porque yo vi al hombre desconocido, el hijo de perdición. ¿Quién sabe? ¿Qué interesa? No, lo que nos tiene que preocupar es que nadie nos engañe en ninguna manera. Y eso sí es posible, que seamos engañados en alguna manera. Ok, vamos a seguir leyendo aquí y luego vamos a ver un chorro de textos que me van a tener que perdonar tantito. Pero ya vamos a ver esto, porque vamos a ver qué podemos hacer para no ser engañados. Pero ¿por qué existe la posibilidad de ser engañados y por qué tenemos que arrestar eso y hacer provisión? Dice versículo 5, versículo 4 primero. Una de las razones por qué no creo, es una de las razones, porque no creo que el Papa sea el anticristo. Voy a ser franco, porque no hables así porque traje a mi mamá o mi tía y que no creo que el Papa sea el anticristo. Primero, porque el anticristo, para engañar a la nación de Israel, tendría que ser judío. ¿Ok? Punto y aparte. ¿Ok? Punto número dos. Fuera de México no es tanto personaje. Y entonces el problema es que viviendo aquí estamos con la idea de que no, porque sí, vas donde quiera y hay cuadros y fotos y retratos y todo, dices sí, calles y escuelas y todo. Pero ¿sabes qué? El resto del mundo no le impresiona tanto. Fíjate que Teresa de Calcuta fue mucho más personaje en su generación que Juan Pablo II, a pesar de todo. Y Juan Pablo II solo se hizo un personaje cuando murió. Y Teresa de Calcuta toda su vida fue un personaje. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver eso. Pero es difícil desde donde estamos, donde vivimos, pensar esto. Entonces, mira, para que... O sea, tú, si tú vas a Europa, el Papa, lo que él diga, dicen... Porque siempre que hay un atentado, el Papa dice, eso es malo. Entonces todos dicen, ay, pues claro. O sea, no juega tanto de peso en los asuntos internacionales como aquí muchos sienten. ¿Ok? Entonces tampoco. Y es más, fíjate, y podemos, me puedes apedrear si tú quieres, el actual, cuyo título anterior de ser Papa fue defensor de la fe, fíjate, es... contra el aborto, eutanasia y muchas cuestiones de derechos humanos y derecho de vivir, ¿ok? Y sostiene que la Biblia es la palabra de Dios. Dice, sí, pero ¿cuántas herejías y levadura? Sí, pero ¿sabes qué? Aquí en Cuernavaca hay cristianos que tienen peores herejías. La verdad. Entonces, mejor no espantarnos tanto, mejor no poner tan así, sino... El engaño no va a ser tanto por lo que haga o diga un hombre. Creo que a nosotros no nos afecta tan directamente eso. Pero sí hay otras cosas que debemos de saber que existen, que se circulan y sí nos afectan directamente hoy. Y hoy tienes que cerrar puertas a eso, tienes que tapar rendijas porque hay fugas. Ok, versículo 4, el cual se opone, el hijo de perdición se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Otra vez, no le veo a Benedicto en ese papel, ok, ni Roma, o es objeto de culto. Tradicionalmente, la iglesia de Roma siempre se ha caracterizado por asimilar objetos de culto, no por quitarlos, sino asimilarlos. Entonces, fíjate, como que no. Entonces, creo que tenemos, yo veo más fácilmente la iglesia de Roma asimilado por el error de la apostasía, ¿ok? Más fácil, por esta razón, porque se fija mucho en sensaciones. Tus veladoras, tu incienso, tu luz, tus santos y todo eso es todo sensorial, ministra y afecta tus sentidos, ¿ok? Y eso es una parte. Porque tú ves gente que hoy, domingo, va a catedral y mañana, ¿cómo se llama eso chino? Feng Shui o Sheng Fui? No, Feng Shui, ¿verdad? Y todo eso y yoga y cuantas cosas, o sea, nada, no hay problema, ¿ok? Entonces, porque tradicionalmente en Roma... De Roma procede una idea de tener cajones para tus convicciones y creencias. Entonces puedes ser muy devoto aquí y muy, quién sabe cómo, en otro cajón de tu vida. ¿Ok? Entonces, eso más es el peligro. Y si tienes conocidos o familiares católicos, es bueno entonces que tú les enseñes claramente quién es Jesús. No te preocupes del anticristo. Es un maestro y experto en el disfraz, igual que Satanás. Entonces, no va a ser el que tú crees. Pero Jesús resulta ser quien nunca creías, y al conocerle, cumple toda tu ilusión de un Salvador. O sea, qué diferente, ¿no? Qué diferente. Por eso mejor conoce a Jesús. Ok, él se opone, el hijo de perdición, el hombre de pecado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, por un lado les dice, esto no viene luego. Y por otro lado dice, tienen que estar listos porque en cualquier momento. Por eso vemos el día de Cristo y el día del Señor. El día del Cristo para el creyente es en cualquier momento. Y tienes que estar listo. Porque después de eso puede venir el día del Señor al instante. O sea, ya no habría nada. Pero el día de Cristo, ¿cómo sabrás? Pero a quien amas, le buscas y le extrañas todos los días. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y dices, qué enigma. Sí, por eso luego te da sueño cuando lees tu Biblia. Probablemente hay opiniones y sugerencias sobre esto, yo voy a dar una que otra. Probablemente esto es el Espíritu Santo presente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia o la asamblea de todos los creyentes en todo el mundo. Y al ser quitada la iglesia del mundo, no hay, de Cristo para acá, ha habido representante, unos vasos de barro como somos, con el tesoro que es el Espíritu Santo adentro. Y eso ya no será la forma. Okay, entonces será muy difícil, efectivamente se regresa a algo que existía antes de Cristo, que Dios no habitaba en el hombre. Y ahorita vamos a ver el misterio de la piedad también. Okay, entonces probablemente es eso. Si no es eso y si tú tienes otra fórmula, está bien, pero ¿sabes qué? Nunca me vas a poder emocionar con tu fórmula de quién es y cómo y quién y todo, y cuando apachurra este botón ya se activa y nunca no lo vas a poder hacer. Pero si tú me quieres hablar todo el día de Jesús de Nazaret, no me duermes, te aseguro. Ya está, versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Okay, si eso se quita, el misterio de la iniquidad ya puede proceder sin interrupción y sin estorbo, el misterio de la iniquidad. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hay quienes sugieren, otra vez es una sugerencia porque no hay un texto bíblico que lo deje así, sugieren que en efecto es una encarnación hasta un nacimiento virginal, ¿ok? Haciendo otra vez, o sea, Satanás no es original, no más puede copiar y trastornar y corromper, pero el que está originando, el creador es Dios, ¿ok? Y el que corrompe y trastorna y roba y mata y destruye es Satanás. Entonces, no es la contraparte, no es otro Cristo, sino es anticristo. Entonces, algunos sugieren que hasta por algún tipo de obra así, otros sugieren que el mismo Judas Iscariote como que vuelve a nacer y cosas por el estilo. Otra vez, con eso se acabó todo mi interés con lo que te acabo de decir, pero si quieres hablar de la venida de Jesús y nuestra reunión con Él, y leer así y cómo será, imaginar qué será cuando Jesús nos sirve a nosotros en el banquete. Eso sí, me tienes fascinado todo el día. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, por un lado, no me interesa mucho saber quién es el anticristo, pero el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y ya está trastornando, y ya está confundiendo, y ya está echando abajo la fe de muchos. Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, el hecho de que haya señales o prodigios, en eso no quiere decir que sea de Dios, ¿ok? Que no es de Dios nomás porque hay señales y prodigios. En Deuteronomio, si tú quieres por ahí estudiar, en Deuteronomio 13 precisamente habla acerca de eso. Dice, si hay un profeta que te dice, vamos a apartarnos de Jehová y buscar otros dioses, dice, aunque suceda lo que dice el profeta o haga alguna señal, no le creas. No solo de pan vivirá el hombre, dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aunque suceda algo que, wow, es que pasó esto y esto, y mira, y su vida es cambiada. Hecho. Pero ¿sabes qué? Los curanderos han estado sanando enfermos en México durante milenios. Una señal o un milagro en sí solo dice que sucedió algo sobrenatural. Y solo por la palabra de Dios vas a poder saber de dónde viene lo que acabas de ver, ¿ok? Cielo y tierra pasarán, dice Jesús, mas mis palabras no pasarán. Entonces, con toda confianza, adelante, pero no sueltes la palabra de Dios. No sueltes la palabra de Dios. Si algún día yo me atrevo a parar aquí, en este lugar, ante este pedazo de acrílico, sin Biblia, para decirte algo de parte de Dios, por favor, Javier, apágalo y no me dejen hablar. ¿Qué tengo yo que decir? Yo les puedo hacer reír y con anécdotas y todo de la sierra y que cuál y tal, pero ¿sabes qué? No es la palabra de Dios. Y si me pongo ante ustedes sin la palabra de Dios, no les he dado nada. Nomás es aire caliente y aquí sobra. No necesitamos más palabras de hombre. Entonces, no sueltes la palabra de Dios. Ahora, no voy a preguntar, pero probablemente no tienes una costumbre de lectura diaria en la Biblia. Y es bien fácil, en 5 minutos, tú puedes hacer una lectura que te deje lleno y satisfecho y marcando tu Biblia y realmente, y al rato tienes algo que quieres ir a compartir con otros y dices, híjole, eso es lo que estaba diciendo a mi primo y me preguntó y no le pude contestar, pero aquí está la respuesta. O lo vas así y dices, ¡ah! Ya entiendo por qué me deprimo. Veo la solución. Es para ti la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios es para gente de mucho que hacer y de mucha ocupación. No es para gente que no tiene nada que hacer. ¿Ok? Entonces, bien. ¿Por qué digo todo esto? Versículo 10. Ok. Su advenimiento con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. ¿Ok? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces, una cosa, tú has visto a lo mejor el anuncio, si tú compras películas piratas, yo puedo, ¿qué? Hacer trampa en un examen, ¿verdad? Yo puedo comprar calificaciones. O sea, bajita la mano, podemos estar enseñando a nuestros hijos no amar a la verdad y decir mentiritas. Y cuando tú ves eso en ti, ¿sabes qué? Tienes que combatirlo. Porque si tú, eso es punto número uno de cómo cuidarnos para no ser engañados. No pierdas tu amor por la verdad. Si tú ves que empiezas a jugar y a diluir y mentiritas y que así, que esto, que el otro, medio chuecón y te gusta más chocolate que café, ok. Pero ¿sabes qué? Si pierdes el amor por la verdad, estás en peligro. No pierdas el amor por la verdad. Por eso Dios les envía un poder engañoso. ¿Sabes qué? Pierdes tu amor por la verdad y cualquiera te engaña. Cuidado. Para que crean la mentira. Siempre la gente que se cree muy lista y muy picuda no ama la verdad. Y es gente que sí le puedes engañar. A fin de que sean condenados, dice, todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pablo les advierte, les está amonestando, les está recordando, pero dice, pero nosotros de ustedes no estamos preocupados. ¿Y sabes qué? Yo me paré atrás durante la alabanza, ahí estoy viendo unos distraídos, unos hablando, pero en su mayor parte digo, ¿a qué viene esta gente? Que tú pudiste hacer otra cosa hoy, ¿verdad? Y dices, sí, y de aquí 8 días lo voy a hacer porque esto no me ayudó. Ojalá que no, pero la verdad, algo te trae aquí. Y algo vienes buscando. Y tenemos el compromiso de que cada vez que tú vengas aquí, encuentres en la palabra de Dios algo que te sacude los piojos, que levante tus ánimos y que te oriente otra vez tu esperanza y tu gozo hacia Dios. Y tú necesitas eso porque la palabra de Dios es viva y eficaz y produce cambios en nuestra vida. Ok, entonces dice, nosotros debemos siempre dar gracias a Dios. Versículo 14 dice, nosotros fuimos escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. ¿Cómo podemos estar firmes? Y retener la doctrina que habéis aprendido. ¿Cómo podemos retenerla? No dejes tu amor por la verdad y no dejes la palabra de Dios. ¿Ok? Sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora, una pregunta. Hasta ahora, porque dices, ay, pues cuando hablan del anticristo no me gusta. No te espanté, ¿verdad? Porque es mil veces mejor hablar 5 palabras acerca de Jesús. Y eso es lo que prefiero hacer. Mira, nos dice mucho. Pablo dice a los corintios, no quiero que sean engañados como Satanás engañó a Eva. Y la palabra es una palabra enfática, exagerada, que usa ahí, que de plano le engañó, ni sospechó, ni por acá Eva se imaginó que fue una mentira. Y sabes que el engaño siempre es así, siempre parece verdad, nunca parece mentira. Entonces, mira, si tú trabajas en un banco, te enseñan, y tú lo has visto en Mega y en todas las tiendas así, les das un billete de 200 o mayor así. De 50 no tanto, pero así están viendo. Pero cuando es de 200 o de 500 o algo así, hacen así. ¿Por qué? Porque les enseñan a identificar lo falso por conocer a menudo lo verdadero. Entonces no dejes la palabra de Dios, no dejes de proseguir la meta, no dejes de buscar a Dios diariamente, no dejes de hacer eso, porque conociendo lo verdadero es más difícil que seas confundido por un fraude. Ok, vamos a... Santiago capítulo 1. Es conocido este versículo, pero parte de que se nos grabe está en el verlo y escucharlo al mismo tiempo. Algunos ocupan la esgrima bíblica, haciéndote buscar textos y todo eso, para espantar el sueño en los últimos 10 minutos del sermón. Yo no, porque veo que es más dilata, más tardan, están ya sonsos y no pueden encontrar el texto. Ya ven, porque no lo encuentran. Santiago capítulo 1, versículo 22. Si somos prontos para oír, y tardos para hablar, y tardos para airarnos, para enojarnos, eso es bueno. Pero dice en versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, hay 2 palabras. Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Y planeta, nuestra palabra planeta, viene de planetes, son errantes, gente que anda vagando de lugar a lugar que no tiene lugar fijo. Entonces, porque los antiguos veían estrellas errantes que andaban en el cielo y se movían independientemente y no formaban parte de una red. Eso eran planetas, no eran estrellas. Entonces, El error te hace desviar y andas sin lugar fijo. Okay. Entonces, Jesús dice que nadie te haga desviar, que nadie te confunda, que nadie te haga desviar. ¿Qué? Puesto los ojos en Jesús. Okay. Porque cuando algo te puede hacer desviar tu mirada, ya te confunden, ya te pierdes, ya andas y ya no sales. Ayer que venía a la oración, primero fui a dejar a mi hija para ir a los Estados Unidos. Luego regresé a casa, digo, me duermo un rato. Me desperté a las 6, digo, ya me voy a levantar. Apagué el despertador y quedé profundamente dormido. Me paro, brum, y así voy corriendo y todo. Digo, para llegar rápido a la reunión de oraciones a tiempo y que no me malvean. Entonces, brum, y así, y doy una vuelta. Digo, es por aquí. Termino donde empecé mi atajo. Digo, oigan, no me hagan eso. Yo fui en ese atajo porque había visto, sí, es por aquí, me han llevado por aquí. Y ser oidores de la palabra es eso, sí, ya lo he escuchado, sí, dice por ahí en la Biblia y todo, y como que, pero ser hacedores es como ser un taxista aquí que se mete y sabe todos los atajos y no se pierde para nada. Imagínate qué vergüenza que un taxista tuviera que parar otro taxista y seguirle a él. Todos paramos un taxista para seguirle a él, pero si un taxista se pierde, ¿dónde quedamos? ¿Verdad? Entonces, ser hacedores de la palabra nos ayuda porque comprobamos. Y cuando comprobamos, cuando en verdad vemos que funciona, nadie te va a poder vender algo inferior, ¿verdad? Así de fácil. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tú mismo te confundes, tú mismo te pierdes siendo oidor y no hacedor. Ahora, ¿cuánto tienes que hacer de la palabra de Dios para ser hacedor de la palabra? Dices, ¿siete veces? No, 70 por 7. No, tienes que hacer conforme a lo que tú hayas entendido. Y si tú vas caminando, hay una parte, por ejemplo, Pablo dice, si alguno entiende diferente, Dios se lo va a revelar. Sobre la marcha, tú puedes dar vuelta al volante de tu carro cuando está caminando mucho más fácil que cuando está parado. Y sobre la marcha, el cristiano que está buscando a Dios, está en la palabra de Dios, ama la verdad, busca a Dios. Sobre la marcha, es muy fácil que Dios te corrija y entenderece. ¿Ok? Pero si tú estás esperando no sé qué, para echar a andar lo que tú sabes que es, dice en Efesios 5, no seáis bofos. Insensatos es la palabra de Reina Valera, pero quiere decir algo que está vacío, bofo, pues, tiene volumen más no sustancia. Que no seas bofo, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Tú tienes que hacer conforme a lo que hayas entendido. Y si entiendes poco, haz ese poquito. Y con eso, tú eres un hacedor de la palabra. Y si entiendes mucho, pues haz mucho. Pero que hagas lo que hayas entendido. Y sobre la marcha, en acción. Cuando alguien dice, no, es que este no ora con fe, por ejemplo, digo, bueno, yo a veces he orado sin fe y Dios sana a la persona, la verdad. Y a veces estoy seguro, ya lo veo, hasta me dan vibras y calor y sudor y cuánto más. O es Dios o es salmonela, pero algo va a suceder. Entonces, y nada. ¿Pero crees que por eso dejo de orar o dejo de buscar un milagro? No, porque he visto y he comprobado y he visto que al ser hacedor de la palabra, funciona. No falla la palabra de Dios. Yo sí, yo me equivoco, malinterpreto y todo, pero Dios no. Y tarde o temprano todo se aclara y digo, oh, claro. Y puedo seguir adelante. Ok, vamos a terminar otra vez ya, en Segunda Tesalonicenses 2:16. ¿Están consolados? ¿Sienten que vale la pena confiar en Dios? ¿Que vale la pena conocer y estudiar más en su palabra? ¿Que vale la pena hacer lo que en ella veas y entiendas. Si tú quieres algún día escupir y hacer lodo y untar el lodo, qué chistosos siervos de Dios, qué te declaran y qué te hacen esto y todo. Nunca he visto uno de ellos que se atreva a hacer lodo con su saliva y untar el lodo en los ojos de un ciego para que sea sanado. Y Jesús lo dijo, no hay como Jesús, no hay como Jesús de Nazaret. Y cuando queremos ya tener una fórmula y haces ademanes y ¡pum! Y todo así, no funciona. Y luego él hace algo tan absurdo y funciona. Porque es Jesús, no es una fórmula. Y vale la pena entonces conocer a Jesús. Dice que ninguno nos engañe. En Efesios 4:14 dice con metodología, con métodos. Y el hombre siempre busca mejores métodos. Y Dios busca mejores hombres porque el método de Dios es el hombre. Y Dios por alguna razón nos utiliza a nosotros. Y se revela, quién sabe, pero funciona. Segunda Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, y estamos esperando las bodas del Cordero. Y no me preocupo del anticristo, ni del falso profeta, ni sus artimañas, porque la palabra de Dios es mi delicia día y noche. Es eterna, y es viva y eficaz, y en ella encuentro lo que necesito para tener esperanza, fuerza, sabiduría, aliento, y aquí me quedo. No tengo por qué buscar afuera. No tengo, nada me puede llamar la atención. He visto los trucos y las artimañas. Y de veras, se ven unas pobres payasadas al lado del Dios viviente y la palabra eterna. Son payasadas nomás. Puestos de pie, vamos a orar y pedir su ayuda. Nuestro Dios y Padre, una vez más te damos gracias por esta palabra eterna. Que toda nuestra gloria es como la flor que hoy es y mañana se marchita. Y en un día como este tan bonito, despejado, brilloso, es difícil imaginar cómo puede haber alguien que quiere absorber a todos y comerse a todos y tener a todos en su vientre. Y vemos a ti que quieres tener a todos entre tus manos. ¿De dónde? En donde de hecho nos has esculpido y grabado. Y te damos gracias, Señor, porque nos adviertes y nos das la provisión que necesitamos para que ninguno nos defraude, ni nos confunda, ni nos haga trampa. Y pedimos, Señor, que con los ojos abiertos y manos firmes, podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se ha sentado a tu diestra. Y vamos a considerarle mejor a él cuanto la gente nos contradiga y no desmayar. Y pedimos, Señor, que asimismo nos confortes y nos des toda consolación. Nos fortalezca, Señor, para toda buena palabra y obra. Y otra vez más, Señor, queremos decirte que somos tu gente, tus hijos y tus hijas. Y todo lo que somos y tenemos, todo lo que sabemos, lo ponemos a tus pies, porque solo tú eres digno. Y pedimos, Señor, que tú, en la forma que más te agrade, utilices todo esto que tenemos y somos y sabemos. Hemos descubierto, Señor, que no hay nadie que nos ame como tú y no hay nadie que nos hable como tú. Y queremos, Señor, que ese amor y esa voz llegue a todos. Te pedimos, Señor, que nos mandes con bien a nuestras casas y esta semana podamos caminar con ese discernimiento y esa confianza en ti. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.